noches, país. Muchísimas gracias por acompañarnos la próxima hora. Vamos a compartir información cultural, como hacemos cada lunes a las 22, desde esta, la radio de todos. También vamos a tener entrevistados, claro, y agenda cultural, la local y también la que tienen las provincias, porque nos gusta compartir la información a nivel federal. Pero antes quería empezar hablando sobre esta cultura del odio que parece haberse impuesto a nivel global, ¿no? Todos nos impactamos este último viernes con esa masacre en un pequeño pueblo donde nunca pasa nada, según sus habitantes, llamado Christchurch, allí en Nueva Zelanda, donde un terrorista masacró una cantidad indeterminada de personas, un número enorme de gente. Hay otro tanto de gente también muy malherida. Y lo hizo filmando toda la masacre con una cámara GoPro. De una u otra manera, todos exponemos nuestra vida en las redes o utilizamos las redes como fuentes, Facebook, Instagram, Twitter. Hay otras redes que también se utilizan. Por ejemplo, el Facebook que tienen los rusos tiene una cantidad infernal de usuarios, superan los 80 millones de personas, en su mayoría gente muy, muy joven. Instagram es la red de los jóvenes. Y a mí esto me generó una reflexión, casi les diría decepcionada, porque Facebook tiene, por ejemplo, una regla que es la de impedir que se publiquen desnudos o fotos del cuerpo, mujer, hombre, no importa. Inmediatamente cierra esa cuenta, examina un poco, dialoga con el dueño de la cuenta y la mayoría de las veces no la repone. Lo mismo pasa con Twitter. Las cuentas se cierran, el tweet se baja en la medida en que exponga un desnudo o una parte desnuda del cuerpo. Sin embargo, una masacre pudo ser transmitida en directo durante 17 minutos. Cuando la red reaccionó y pudo bajar ese video, ya había sido multiplicado por miles, porque la gente copiaba el video y a su vez lo reposteaba, lo retuiteaba, lo subía a sus propias cuentas. Entonces, me parece que una primera reflexión es examinar muchísimo lo que está ocurriendo con las redes sociales y que las reglas sean un poco más claras. Facebook es una de las redes más cuestionadas en este momento por haber filtrado datos de sus usuarios, por haber compartido información que los usuarios no han autorizado a compartir. En todo caso, la suben a sus muros en forma privada para sus contactos, pero no aceptan que esto se convierta en algo público que Facebook pueda comercializar. Y por otro lado, hablar un poco de esto, compartirlo con ustedes, de esta cultura del odio que se está imponiendo y en el que las redes constituyen un vehículo al que hay que prestarle muchísima atención. Esta masacre transmitida con una cámara GoPro que el asesino llevaba en un casco y que se transmitió al mundo durante 17 minutos es algo realmente horrendo y que tenemos que considerar mucho nuestra actitud respecto de esto, ¿no? Yo no lo vi, y aunque tuviera la posibilidad de verlo, no lo haría. Me parece que esto también nos habla de una responsabilidad individual que tenemos que empezar a tener en esta era de las redes sociales. Como no apostamos a la cultura del odio, sino a la del amor y la paz, cerramos esta reflexión con este tema que seguramente ya conocen. Two, one, two, three, four. Lindísimo este tema, ¿no? Vamos a darle una oportunidad a la paz. Allí estaba John Lennon cantando Una oportunidad para la paz. Y como en este programa tenemos la suerte de poder compartir informaciones agradables, sobre todo porque proceden del campo de la cultura, tenemos en línea a Francisco Pancho Marchiaro, es el secretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Queremos conversar con él porque en muy poco tiempo, el 27 de marzo, comienza el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española. Les puedo asegurar que es un encuentro precioso. He tenido la oportunidad de estar en Valladolid, en México, en Rosario, cuando se hizo en el año 2004. Este año la convocatoria es América y el futuro del español, cultura y educación, tecnología y emprendimiento. La sesión inaugural va a estar a cargo de Mario Vargas Llosa, por Perú, Carmen Riera, una extraordinaria escritora española, Santiago Kovatlov, también por Argentina, el director de la Real Academia Española y, por supuesto, van a estar los reyes de España. Obviamente, como cada vez que se organiza un congreso de esta magnitud, ya también se está organizando un contracongreso para protestar, etcétera, pero nosotros nos vamos a ocupar del congreso. Buenas noches, Pancho Marchiaro, muchísimas gracias por atendernos. Susana Reynoso los saluda.
Hola Susana, ¿cómo te va? Un saludo para todo el equipo.
Bueno, acá estamos para conversar un poquito y para que nos cuente cómo se están preparando. Sabemos que hay un teatro que se ha restaurado por completo, donde va a tener lugar la sesión inaugural, pero ¿cuáles serían los aspectos salientes de este congreso que va a tener lugar en Córdoba desde el 27 de marzo?
Bueno, la verdad es que el Sile, como bien señalabas vos, es un acontecimiento único que engalana una ciudad. Si uno tuviera que establecer un parangón, una metáfora, se trata del Mundial de Fútbol, de las Olimpiadas, de la lengua, del idioma, de la cultura, ¿por qué no? En tanto, el lenguaje es aquello que nos permite identificarnos y identificar cada uno de los objetos y de los conceptos que nos rodean. Una cosa que a mí me gustaría mucho destacar es que utilizando, no como pretexto, sino como episodio central al Congreso Internacional de la Lengua Española, en Córdoba hemos diseñado el Festival de la Palabra. Este acontecimiento va a tener lugar desde el 20 y hasta el 30 de marzo, abrazando al Sile como un corazón latiente, pero permitiéndole a Córdoba no solo que el Congreso esté en Córdoba, sino también que Córdoba esté en el Congreso. Este Festival de la Palabra va a involucrar a 54 espacios, muchos de ellos, la mayoría en la capital de la provincia, pero también otros que son epicentros, reverberancias que tienen lugar, por ejemplo, en Altagracia o en Brickman o en otras ciudades de la provincia de Córdoba. En la ciudad, el 20, vamos a inaugurar una enorme exposición de Antonio Seguí, un plástico argentino que vive hace décadas en París.
Sí, en París, muchísimos años, sí.
El cordobés que mejor nos representa en el mundo y cuya obra es una suerte de poema visual con un componente cordobés muy alto por la presencia de las sierras, por la presencia de nuestro humor, hasta de nuestra música, el cuarteto. Uh-huh. Este festival del que te hablo va a tener cuatro ejes conceptuales para mí muy relevantes. Uno tiene que ver con las nuevas prácticas del español en el marco de la tecnología y de esta revolución de la comunicación que es seguramente el protagonista de estas primeras décadas del siglo XXI.
Claro.
Un segundo eje tiene que ver con el género y los géneros como una de las grandes banderas, uno de los grandes debates que están teniendo lugar también en el marco de la lengua. El tercer eje es el humor justamente cordobés y el cuarto eje es la música de cuarteto con su poética y con toda su carga, ¿no?, que habla de la mixtura, de la diversidad cultural y también de la identidad de Córdoba como resultado de esa diversidad.
Nada menos que el cuarteto que Córdoba está pugnando por convertirlo en un elemento inmaterial de la humanidad y todavía no ha tenido la suerte, ¿no?
Correcto, hemos hecho ya alguna presentación en UNESCO pensando en la suerte que ha tenido el chamamé, el tango o por ejemplo la música de mariachi en México. Son ejemplos de una música que muchas veces nace en un contexto, la palabra periférico a veces es incómoda.
Pero es popular, sí.
Central. claro, popular, me encanta eso, y que aparte nace la mixtura de la tarantela, del paso doble, y que tiene una identidad muy propia, ¿no? Y muy distintiva, sí, y que sí. Se nos reconoce a los cordobeses, y que durante muchos años además estuvo invisibilizado, o que estuvo señalado como algo marginal, adverso, y bueno, prenderle la luz, empezar a discutir, por ejemplo, también su dimensión de género, sus temáticas, es una oportunidad significativa, y es el cuarto eje del Festival de la Palabra, que va a dar comienzo el 20 de marzo, como te contaba recién. Su episodio central va a ser la Plaza San Martín, la plaza central de la ciudad de Córdoba.
Así es.
La exposición de Antonio Seguí va a tener lugar en el Cabildo, y vamos a rodear la plaza con nuestra Feria del Libro. La hacemos habitualmente en septiembre, hace 33 años, es junto con la de Buenos Aires, de las ferias más importantes del país.
Pero la adelantan, digamos.
Este año vamos a tener dos, por suerte, la de septiembre, bien, que se hace siempre, y esta, con motivo del Festival de la Palabra, vamos a hacer tres grandes domos que ya están montados en la misma plaza. Un domo editor para que la enorme industria editorial y todos los emprendimientos de Córdoba estén presentes, un domo vinculado con la gastronomía, que también en Córdoba tiene particularidades muy significativas, y un domo escenario. Allí, por ejemplo, el día de la apertura se va a hacer un estreno a cargo del elenco de danza teatro de Córdoba. Después va a haber conciertos cada día de artistas jóvenes como Paulo Londra o Mariana Baraj y otros artistas con mucha más trayectoria. El día de la apertura van a actuar las chicas Las Rositas, que es un grupo de jóvenes mujeres que hacen tango, con lo cual la idea de tomar la palabra nosotros en este congreso que va a tener a Córdoba como sede es, para mí, si me permitieres que destaque algo que me parece muy significativo y que lo va a diferenciar de los otros 7 congresos internacionales
que lo han precedido. Ahora, Córdoba toma la palabra en este festival que precede al Congreso de la Lengua, al CILE, como se lo conoce, pero ¿qué tanto
con
pudo...?
500 actividades, claro, involucran a 4.000 artistas y 54 sedes.
¿Pero qué tanto pudo tomar la palabra en el armado de la programación, que tanto académica como también abierta a otros participantes en el programa principal? Porque normalmente España siempre intenta tener un mayor protagonismo, ¿no? El Instituto Cervantes trabaja en todo el mundo que no es hispanohablante para difundir la lengua. Entonces, de algún modo, se sienten un poco dueños de los CILES. ¿Qué tanto tomó la palabra Córdoba en este congreso?
Bueno, mira, hay una cuestión que tanto el Cervantes como la Real Academia Española han señalado en todo este tiempo, es que como Córdoba consolidó su candidatura hace casi 3 años prácticamente en el congreso anterior que tuvo lugar en Puerto Rico, tuvimos muchísimo tiempo de trabajar en equipo, con lo que se hicieron numerosas visitas técnicas y numerosos debates y discusiones, tanto en Madrid como muchos en la propia ciudad de Córdoba. Esa fue una oportunidad de constituir una programación fuerte, potente, y todo aquello que no tenía un perfil académico o que no estaba para ser abordado desde el Congreso, que tenía sus propios ejes, que vos muy bien los has mencionado recién, se incorporaron al Festival de la Palabra, lo que nos permite sentirnos protagonistas propiamente.
Perfecto.
Después, la programación no solo la constituye la Academia Española de la Lengua Española, la Real Academia, que un poco lidera el proceso, sino que lo hacen entre todas las academias,
claro.
De los países paroparlantes, o sea que cada uno de los paneles, de las ponencias y de las conferencias magistrales han sido consolidadas con estas personas que la verdad dedican su vida, la consagran a pensar nuestro idioma, o sea que siempre nos sentimos interpelados. Pero así todo, también vivimos una circunstancia muy inusual, que es que hubo un cambio de gobierno en España, un poco inesperado, si se quiere. El presidente Mariano Rajoy dejó las funciones y empezó Pedro Sánchez con una línea política distinta. Eso, la verdad, es que aunque generó algún problema administrativo, produjo una mayor diversidad y una mayor pluralidad de las voces, porque todo aquello que se planteó durante el primer mandato del PP está, y lo que ha venido con el PSOE también está. O sea que eso ha dado una riqueza, veo la parte positiva, un capital mayor,
claro,
más amplio,
claro.
Con más nombres, con más miradas, con los debates pendientes y estas aristas que no siempre estaban presentes. Entonces, se han ido incorporando nombres.
Perdón,
este último momento.
Sí, perdón, Francisco, sé que se han intercambiado algunos nombres, algunos bajaron, otros se incorporaron porque tengo el último programa conmigo en este momento y lo estoy viendo. Quería preguntarle, ¿cuánta gente de esa diáspora que España lanzó al mundo, sobre todo Argentina, el Río de la Plata, durante el fascismo, durante la dictadura de Franco, recibió Córdoba? Porque muchos se han quedado en la ciudad de Buenos Aires, otros se fueron a Rosario, pero ¿qué registro tienen ustedes? Porque sé que han preparado un libro también con todos los españoles que emigraron y que llegaron a Córdoba.
Sí, hay un libro muy interesante, está impulsado por la Agencia Córdoba Cultura, también hay una exposición que un poco releva las migraciones que tuvieron lugar en principios del siglo pasado.
Claro.
Eso se va a llevar adelante en el Museo Carafa. Córdoba tiene un complejo de museos entre el Carafa,
el Dionisio,
muy potente.
Sí.
Todos estos museos van a inaugurar una exposición en el marco del Festival de la Palabra, que por supuesto se va a quedar después para el Congreso, que es pocos días más adelante. El Museo Genaro Pérez también va a hacer una exposición de poesía latinoamericana, curada por un poeta visual que se llama Guillermo Daguero. Con lo cual, esto que me planteas también se va a reflejado con la particularidad de que Córdoba ha tenido distintas oleadas de migración española, desde prácticamente Jerónimo Luis de Cabrera en la fundación hace 445 años, para luego sumar otra migración sobre principios del siglo XX y otra que ha tenido que ver con toda la parte de la Guerra Civil Española.
Claro.
Así que nosotros hemos tenido una presencia española muy fuerte, lo que atestigua no solo la Casa de España, el Casal Catalá, la Casa Vasca, sino también, más cerca en el tiempo, la presencia de un centro cultural de España, bajo el paradigma de la cooperación española, que se inauguró en 1998, que lo dirigió en un primer momento un poeta cordobés que se llamó Daniel Salzano, muy importante, conocido en todo el país por ser el letrista de Jairo y antes de Baglietto. Con lo cual, hemos tenido una presencia española y una instancia de cooperación muy valiosa. Y destaco lo de la cooperación porque la entendemos como una operación conjunta, no como una mecánica subsidiaria, lo que ha hecho que la identidad cordobesa no esté atravesada por lo española, sino que esté tan mezclada que es difícil diferenciarla, ¿no?
Exacto.
Esa confusión que termina siendo prácticamente una de las características de nuestra identidad, empezando, insisto, por nuestro fundador Jerónimo Luis de Cabrera, andaluz, que seguramente nos heredó nuestro particular sentido del humor.
Francisco, ¿cuántos escritores aporta Córdoba? Porque, bueno, están identificados todos por país, pero digamos que algunos deben ser de cosecha propia, imagino, ¿no?, ya que son la ciudad sede de este congreso.
Hay más de una decena de autores cordobeses vinculados específicamente con el programa académico del Congreso.
Bien.
Podría destacarte, por mencionar un nombre, a Carlos Schilling, que es un poeta muy muy importante, que además es editor del área de opinión de La Voz del Interior. Hay también otros integrantes del interior nacional, como Martín Prieto, autor de La Historia Crítica de la Literatura Argentina, un referente rosarino, y una presencia femenina, tanto en, entre comillas, el envío o el aporte cordobés, como en general en el Congreso. Esa ha sido una preocupación de Luis García Montero, el nuevo director del Instituto
Así
Cervantes.
Es, poeta él.
Que es poeta y que asumió en el gobierno de Sánchez, y él se ha preocupado de que prácticamente la mitad de los participantes del Congreso sean mujeres. Y ahí, volviendo al envío o al aporte cordobés, destaco, por ejemplo, el nombre de Indira Montoya, una cibermilitante del feminismo, súper joven, que va a formar parte de alguna de las mesas que van a integrar el Congreso Internacional de la Lengua Española.
Y no nos olvidemos de esa extraordinaria escritora que es Cristina Bajo, admiro profundísimamente y que va a estar en una de las de los espacios que se van a llevar adelante. Así que bueno, lo convocamos para volver a hablar durante el Congreso, volver a comunicarnos para que nos cuente sus vivencias y sobre todo cómo está funcionando. Le deseamos la mejor suerte.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero, por un lado, destacar la importancia que tiene para la cultura de la ciudad de Córdoba que un medio con la trascendencia y el radial que tiene el de ustedes se ocupe de nuestro encuentro. Es muy significativo y me pongo a disposición para que la semana que viene hagamos ya un primer relato con el Festival de la Palabra en marcha y la ciudad entera sintiéndose la capital del español.
Muchísimas gracias, Francisco. Muchísima suerte y hasta pronto.
Un abrazo para todo el equipo.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it.
Y hoy la agenda está a mi cargo, porque como estoy solita, mi amiga y compañera de tareas me ha abandonado, Alicia Cuniverti. Muy merecidas vacaciones, por otra parte, la Cuni. Bueno, empezamos con la agenda de Buenos Aires. Hasta el próximo 31 de marzo, a las 8 y media de la tarde, va a estar en el Teatro San Martín la exitosísima Petróleo. Es una obra de la que vamos a hablar la semana próxima, porque la vi, está a cargo de ese grupo maravilloso de actrices que es Piel de Lava. Allí están, hasta el 31 de marzo. Hay muchas localidades agotadas, pero hay gente que siempre a último momento no va, así que vaya hasta el teatro y espere. Va a ver cómo tiene suerte. Y en El Gomón, hasta este jueves, la película documental sobre nada menos que el Negro Olmedo, el rey de la risa, a 31 años de la muerte trágica que tuvo Alberto Olmedo. No se la pierda, es hasta este jueves. Y este sábado la Compañía Nacional de Danza Contemporánea ofrece en el anfiteatro del Parque Centenario El Caos, su última creación. Es una oportunidad para experimentar esta obra de Leticia Mazur. ¿Cuándo? Este sábado a las 7:30 de la tarde. Desde hoy hasta el viernes, el Encuentro de Arte, Cultura y Arquitectura Indígena en Buenos Aires. Buenos Aires se convierte en la sede de este Encuentro de las Américas 2019. ¿Dónde? En la Biblioteca Nacional, ubicada allí, en Agüero y Avenida Libertador. Y la última información cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Este jueves también, Día Mundial de la Poesía, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística y dar oportunidad a las lenguas amenazadas para ser un vehículo de comunicación artística. Después venimos con la agenda de las provincias.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. La propuesta que te cuenta siempre de primera mano lo más saliente de la actualidad cultural para que no te pierdas nada.
There was someone for me. my dreams come true. You're all I want to be. You're everything I need. I finally found my home. I guess I've always known that somewhere I
La brújula literaria.
Y hay una escritora que es una extraordinaria poeta. A mí me gusta muchísimo, se llama Mori Ponsowi. En este momento anda entre la India y Japón porque es una viajera empedernida, pero sobre todo es una observadora muy sutil, observadora de los detalles. Su último libro, publicado por Random House Mondadori, se titula Okasan, u Okasan, habría que ver, es madre en japonés. Es un diario de viaje de una madre que va a ver a su hijo, que ha decidido vivir en Japón. Todo esto es cierto, es de la vida real de Mori, y cuenta un poco no solamente el descubrimiento que ella hace de esa Tokio en la que vive su hijo, en la que decidió vivir ya cuando tenía 5 años, decía que iba a vivir en Japón, sino que es un descubrimiento también de ella como madre, de lo que es capaz de soltar, de cuánto extraña, de todo lo que siente que se le ha ido en la medida en que ese hijo ha ido creciendo y de todo lo que va ganando también con el crecimiento de ese hijo. Hay una búsqueda de un lenguaje común en este diario de viaje de una madre, Okasan. Por lo pronto, ella quiso saber qué significaba Okasan cuando su hijo se lo dijo. Y significa madre en japonés. Pero significa madre con una cantidad de ribetes honoríficos. Lo explica muy bien en su libro Mori, porque dice que no es madre a secas, sino que es una madre a la que se valora, a la que se considera. Su hijo ha crecido y a ella le ha costado aceptar que ese hijo ha crecido. Por supuesto que hay ficción en este diario de viaje, porque hoy los géneros no son tan independientes como antes. Hoy se puede mezclar un diario de viajes con ficción narrativa y también con algo de ensayo, si se quiere, reflexiones. Pero es fundamentalmente un libro valiente. Porque yo no sé cuántas mujeres se atreven a confiar a sus lectores sus propias inseguridades a partir de ese crecimiento, de ese hacerse adulto que el hijo tiene. Muy recomendable este libro, Okasan, diario de viaje de una madre, autora Mori Ponsowi, que en este momento precisamente está en Japón, disfrutando otro viaje con su único hijo. Continuamos con la agenda federal, le podríamos llamar, porque es la de las provincias. En Salta, Eulogia Tapia dará un concierto en el Teatro Provincial La Pomeña, presenta su primer trabajo discográfico que se titula Flor de mi Pago y es este viernes a las 9 de la noche. ¡Qué envidia los que puedan ir! Santiago del Estero, Coloquio Internacional de Nueva Arquitectura Indígena, que de alguna manera completa este seminario que va a tener lugar en la Biblioteca Nacional. Desde hoy y hasta pasado mañana va a tener lugar en el Auditorio Jorge Luis Borges de la capital santiagueña. Continuamos con Mendoza. El Festival de Cine El Graba Mendoza pone el foco en el cine brasileño. Tiene como invitadas a Lucrecia Martel y Albertina Carri, nada menos, dos grandes cineastas argentinas. Desde mañana y hasta el 24 de marzo en La Nave Universitaria, en la calle Juan Agustín Maza 250 de Mendoza. Hasta aquí la Agenda Cultural Federal.
I remember it well, the first time that I saw your head round the door, 'cause mine stopped working. I remember it well, there was wet in your hair, I was stood in the stair, and time stopped moving. Won't you hear tonight, won't you hear, 'cause I can't believe what I found. Won't you hear tonight, won't you hear, nothing is taking me. Taxied out of a storm to watch you perform, and my ships were sailing. I remember it well, I was stored in your line, and your mouth, your mouth, your I can't believe what I found. Won't you hear tonight, won't you hear, nothing is taking me.
Hermoso este tema de Damien Rice que se llama Yo Recuerdo. Recién les recomendaba este libro precioso de Mori Ponsowi que se llama Okazan, y acá frotando la lámpara de Aladino apareció Mori allí en Japón, nada menos que a las 10 de la mañana de Japón, no, un poco más tarde porque ya estamos promediando el programa. ¿Cómo estás, Mori?
Hola, Susana, buenas noches para ti. Bueno, para mí, como dijiste, es de día, pero buenas noches.
Muchísimas.
Hoy estoy aquí con Mati, vine a Japón para su graduación, así que estoy súper contenta.
¿De qué se recibe?
De fotógrafo.
Wow, estudiar fotografía en Japón. ¿Por qué se fue tan lejos?
Bueno, se vino acá porque, como cuento en el libro, él desde chiquitito se quería venir a Japón. Mati tenía 5 años y decía que iba a vivir en Japón. Y bueno, se hizo todo lo posible para venir y se vino con una beca de la Embajada de Japón. Y ahora se gradúa y está buscando trabajo para quedarse.
Comentaba recién a los oyentes que tu libro es muy bonito, tiene mucha poesía. A mí me ha conmovido porque no solamente habla de este hijo que se te ha ido de las manos porque se ha hecho adulto, como se le va de las manos los hijos que se hacen adultos a todos los papás, sino que también te ha ido obligando a vos a un viaje interior, ¿no? Como para desapegar, desprender, soltar. Y es un libro además muy valiente, porque no sé cuántas madres están dispuestas a abrir y contar esto, ¿no? Que es tan íntimo y tan personal.
Sí, porque yo cuento también muchas cosas de mi vida, ¿no? En el libro. Y lo que me parece que hace que el libro funcione también es que Japón es el escenario de fondo perfecto para esa extrañeza de encontrarte con un hijo que tuviste dentro de tu cuerpo y que necesitó de ti un 100%, y de pronto es un adulto al que prácticamente desconoces, ¿no? Entonces es como si tuvieras una obra de teatro, y si la escenografía es tan extraña, eso sirve para acentuar esa sensación de desconcierto que sentí yo todo el tiempo en ese primer viaje mío a Japón.
Ahora, es muy tierno, a mí me conmovió realmente, porque viviste en muchas partes teniendo a tu hijo de la mano, y en este primer viaje a Japón, él te tuvo que llevar de la mano, precisamente porque uno se imagina llegando a Tokio, una ciudad donde absolutamente todo es incomprensible, incluida la cultura, ¿no?
Sí, mira, yo he... Bueno, con Mati ya habíamos estado antes en países donde se habla otro idioma, fuimos una vez a Tailandia, donde también el alfabeto es distinto y la cultura es distinta, pero de alguna manera Tailandia es también un país en vías de desarrollo como el nuestro. Entonces, a pesar de que es una cultura distinta y un idioma distinto, uno siente que entiende lo que está pasando ahí. Pero aquí esto es un primer mundo que ni siquiera Estados Unidos, es como pensar que viajaste al futuro, esas 29 horas de viaje que tarda llegar de Buenos Aires a Japón, es como haber salido de la galaxia y haber llegado a otro planeta que está, no sé, 3.000 años en el futuro en relación al nuestro. Entonces, todo es absolutamente extraño. Por un lado, te sientes muy segura. Yo me sentía muy segura porque no es que te va a pasar algo, no es que te van a robar, ni ese tipo de cosas sientes que no te van a pasar. Pero por otro lado, hay una imposibilidad de entender lo que está pasando y de comunicarte con la gente. Casi nadie habla inglés. Entonces, y las pocas personas que hablan un poquito de inglés, quizá porque lo requieren su trabajo, por ejemplo, las recepcionistas de un hotel, saben lo relativo al hotel, pero si le preguntas alguna otra cosa, una dirección, no te saben explicar. Entonces, realmente estás en una situación muy desconcertante. Y sí, yo lo que sentía era que, y eso lo escribo en un capítulo del libro, que yo a Mati le enseñé a hablar, como todas las mamás les enseñamos, o padres les enseñamos a nuestros hijos, y aquí era él el que tenía que hablar con mí, pues por mí. Entonces es, bueno, ni siquiera lo puedo llamar metáfora, porque es literal, era así lo que pasaba, ¿no?
Claro, una inversión de roles.
Restaurantes, y yo... Sí, yo quería que yo soy muy curiosa, como casi todos los escritores y periodistas, supongo. Entonces me gusta hablar con la gente, preguntar cosas, y Mati tiene todavía, o sea, este viaje que cuento en el libro fue hace 3 años, ¿no? Y ahora ya empecé a estudiar japonés, pero imagínate lo que demora estudiar japonés. Entonces, si yo quiero preguntarle algo a alguien, él es mi traductor, ¿no? Mi intérprete, sí. Entonces, cosa que es muy, muy extraña, porque que tu propio hijo te tenga que explicar las cosas acerca del mundo cuando uno fue quien lo trajo al mundo, ¿no? Entonces, en ese primer viaje, sí, la sensación, el shock fue muy grande.
Sos una observadora de los detalles, y me imagino que lo habrás vuelto loco tratando de que te cuente todos los detalles que después aparecen en este libro exquisito que se lee de un tirón, porque son como pequeñas pinceladas que a uno lo aproximan a Tokio, pero que también a una la aproximan a ese aprendizaje que hiciste vos, ¿no? De tu rol de madre de un hijo adulto.
Claro, pobre. Bueno, yo espero no haberlo atormentado a preguntas, porque por otro lado, lo que creo que en una de esas también se siente en el libro es de alguna manera como, digamos, procuré tener cuidado de respetar su su espacio. Lo tengo aquí al lado, está durmiendo porque anoche llegó de una fiesta, así que no sé qué tanto escucha y si escucha, si después me va a decir que está de acuerdo o no conmigo, pero digamos, respetarlo a él y no estar aturdiéndolo a preguntas todo el tiempo, porque entonces no iba a querer que yo volviera y se iba a sentir incómodo él, me iba a sentir incómoda yo. Entonces era toda una situación en la que yo lo estaba cuidando a él, me estaba cuidando a mí, y al mismo tiempo no entendía nada y tenía que elegir cuáles eran las preguntas que tenía que hacer. Sí, fue un viaje muy complicado. Por suerte debo decir que este está saliendo mucho mejor.
Eso quería preguntarte.
No en el sentido de que él saliera mal, sino que fue difícil.
Este es tu tercer viaje ya a Japón. ¿Qué sentís que aprendiste ya para manejarte mejor?
Mira, en el es una tontería lo que te voy a decir, pero en el primer viaje no me compré un chip, o sea, un SIM para el teléfono. Entonces no tenía Google Maps y dependía de Mati en un 100%, porque tú aquí entras al subte y no hay nada en inglés. Algunos nombres de estaciones están en caligrafía occidental, pero uno no sabe a qué estación tiene que ir, y el tamaño de las estaciones es tan grande, hay como 5 o 6 pisos subterráneos, son ciudades enteras que hay abajo de la tierra, centros comerciales gigantescos. Entonces cuando tienes que hacer una conexión es algo increíble lo complicado que es. Entonces sin Google Maps no solo no podía hacer nada sola, sino que me daba miedo perder a Mati en medio de la gente, porque hay mucha gente, algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados, que también pasa en India, donde estuve ahora, como sabes. Entonces me daba miedo dejarlo de ver y perderme. Y entonces en este viaje tengo Google Maps, entonces ya eso es una ayuda, pero invalorable. Puedo ir y venir sola a los lugares, entonces eso también nos da más independencia, de que él puede seguir haciendo su vida y quedamos en encontrarnos a otra hora, y yo puedo salir y sé que voy a poder volver a casa, aunque el hecho de tener Google Maps sabemos que no es que impida que uno se pierda por completo, pero bueno, retomas y de alguna manera regresas, ¿no?
Claro, te volvés más canchera.
Puedes mostrarle a alguien a dónde vas.
Claro, claro. Vos mencionabas recién esta residencia que hiciste allí en el sur de la India. Yo supongo que es impresionante ese choque, ¿no? Pasar de un país que, si bien ha entrado en la modernización absoluta porque tienen enormes empresas de tecnología, la India ha crecido mucho incluso económicamente, a pasar al futuro absoluto como es Japón.
Sí, la diferencia es brutal. Yo estaba justamente en la ciudad, en las afueras de la ciudad, que es la capital de tecnología en la India, que es Bangalore, o Bengaluru, como le dicen ellos. Pero imagínate, Susana, que yo pensé que eso era algo que ya no existía, que por supuesto lo había leído y lo hemos visto en las películas, los de los matrimonios arreglados, y no, sigue siendo la norma en China, en India.
Con niñas jóvenes.
Las mujeres, sí, quizás no tan jóvenes como antes, pero de 19 años, de 20 años, o un poquito más la edad, sí, ahora son mayores, ¿no? Al menos la gente que yo conocí, porque incluso han hecho carreras universitarias. Entonces hay muchas chicas que se casan de 22, 23, los novios tienen 28, 29, pero en una de esas los han visto 2 o 3 veces antes en su vida, y la vez que los conocieron fue un mes antes, cuando la familia del novio fue a casa de la novia a pedir la mano, pero porque ya los padres se habían puesto previamente de acuerdo. Y algo que yo no sabía, yo pensé que era al revés, yo pensé que la familia del novio le daba plata a la familia de la novia, que era como comprar una esposa, digamos. Pero no, la familia de la novia es la que le paga al novio
por llevársela.
Entonces, claro, entonces tener una hija mujer significa estar ahorrando toda la vida para esta ocasión.
Qué increíble, ¿no? Como tradición.
Y conocí, digamos, taxistas que tienen, dos taxistas que daba la casualidad que tenían dos hijas mujeres, y bueno, súper preocupados por el futuro, porque iban a tener, estaban preparando la dote, dowry, le llaman ellos, para cuando casaran a la hija, y no casar a una hija a cierta edad sigue siendo como nosotros nos imaginábamos que era en la época de nuestras abuelas.
Claro, sí.
Y eso que para nosotros occidentales es tan horrible, de casarte con alguien que no elegiste tú y que no es por amor y que ni siquiera conoces. Yo pensé que para las chicas sería horrible y hablé con algunas de ellas y no les parece, no solo no les parece horrible, les parece normal, pero también les parece bien, y digamos que se casan contentas, y esos matrimonios piensan, suponen que van a ser para toda la vida. En la residencia había un escritor indio de otra parte de la India, mayor que yo, tendría, no sé, 60 y algo, y él se había casado de esa manera y amaba profundamente a su esposa y la extrañaba, porque estuvimos ahí en la residencia un mes y no se imaginaba las cosas de otra manera.
¿Y cómo llegaste? Entonces, ¿cómo llegaste? Yo sé que sos muy curiosa, que has hecho viajes que son insólitos y has contado historias maravillosas, pero ¿cómo se te ocurrió la India? Porque hay que tener también como una especie de empatía con un país como la India para ir, ¿no? Hay mucha gente que va por razones espirituales, por razones religiosas, y eso resulta comprensible. Pero ¿cómo es que de pronto dijiste, voy a hacer una residencia para escritores en Bangalore?
No, bueno, no es que yo decidí, yo apliqué a varias residencias, porque, o sea, esto es una residencia en la que yo no pagué nada, es como es una beca para ir a escribir ahí un mes, y apliqué también a una en Italia, que quedé cerca, pero al final no me la gané, o sea, no me eligieron, que quería ir a Italia para terminar de, para seguir escribiendo sobre el tema de refugiados, que no sé si te acuerdas que el año pasado estuve escribiendo sobre eso. Y apliqué en India porque me llama mucho la atención, porque soy muy curiosa. A mí, si me preguntas qué prefieres, ir a París o ir a India o ir a un, no sé, a cualquier país africano donde haya guerra, prefiero ir a un país africano. Yo creo que me equivoqué y que a mí me hubiera gustado ser corresponsal de guerra realmente. Entonces, bueno, por eso solicité la de la India y bueno, tuve suerte y me la gané. Entonces estuve allá escribiendo un mes y al mismo tiempo, después de ese mes me quedé una semana y fui a otras ciudades de India, pero digamos no estuve en Nueva Delhi, no estuve en Calcuta, no estuve en el Ganges, que es lo que la mayoría de la gente hace cuando va a la India. Y yo comentaba esto en la residencia a los otros escritores, yo era la única extranjera, los demás eran todos de distintos lugares de la India, y lo que ellos me decían es, tú debes haber aprendido más en este mes que una persona que va y conoce esas ciudades y que va a los lugares a los que normalmente van los turistas, porque si bien no conocí tanto geográficamente, estuve con gente hindú, o sea, no estuve nunca con un grupo de turistas, ni exacto, con un guía turístico, sino que estuve con gente de ahí. Entonces, por eso estas cosas del matrimonio y cómo las escritoras mujeres que estaban, dos de ellas estaban casadas y ellas sí. Claro, son escritoras, es decir, son artistas que siempre somos los que estamos como en la vanguardia, ¿no?
Claro.
Entonces ellas no se habían casado según los mandatos de la familia, pero el
claro,
resto de la
muy
sociedad, digamos, la parte de la sociedad, incluso los que trabajan en tecnología, es lo más común del mundo, ¿no? Uh-huh. Una chica muy joven de 24 años que estaba en la residencia, pienso que esto lo puedo contar porque nadie lo va a escuchar en India, el programa, espero. Los padres, ella vive en Nueva Delhi, los padres viven en otra parte y no saben acerca de la vida sentimental de ella. Ahora me dio miedo y no quiero contar detalles. Pero digamos, ella no puede contar a sus padres. Entonces es toda una
porque
vida
ella ya tiene un matrimonio arreglado.
claro, tiene su novio y los padres, si se enteran, el lío que se va a armar sería gigantesco, incluso del lugar en donde ella vive, y por eso me dio como temor entrar en detalles.
No te preocupes,
pero pueden imaginar.
Digamos que de esta residencia, más allá de que fuiste a trabajar sobre una novela que ya tenías en marcha, puede surgir tranquilamente un diario de viaje a la India, ¿no?
Yo pienso que tengo que volver a ir, me quedé con muchas ganas de ir más tiempo, pero India es un país, es un continente, además de ser un país, sí. Se hablan 1200 idiomas, hay muchas religiones, no, o sea, la gente es muy distinta entre ellos en la residencia, a pesar de que todos eran indios menos yo, hablábamos en inglés, pero no por consideración hacia mí, sino porque entre ellos hablaban idiomas distintos.
Y buscaban una lengua común,
entonces,
¿no?
Realmente, claro, entonces realmente escribir acerca de, sería una irresponsabilidad escribir acerca de la India habiendo estado solo un mes. Lo de Japón, yo pude escribir ese viaje, o sea, esa crónica de ese viaje a Japón, porque en realidad lo que cuento es mi experiencia de madre. Exacto. Y recuerdos de cuando mi hijo era chico, ¿no?
Sí.
Y un poco de cómo fue nuestra historia, y Japón es un telón de fondo. Yo en ese libro no estoy hablando sobre costumbres japonesas, cuento mi desconcierto ante la diferencia de lo que es Japón.
Exacto.
Pero si quisiera hablar sobre la India,
ya sería diferente.
Habría que ir, sí, habría que ir y estar mucho tiempo más para poder entender. Por ejemplo, yo quise, hablé con chicas que se casaron, con una que se casó, con dos musulmanas que se casaron de esta manera, porque por arreglo de los padres, y con otra, con una chica hindú que se casa el mes que viene, pero digamos que no fueron entrevistas en profundidad, sino que conversé, pero no fueron entrevistas en profundidad. Primero estaba la dificultad del idioma, de que ellas hablaban un poco de inglés, pero no tanto, y segundo, que me daba timidez hacer las preguntas que realmente hubiera querido hacer, porque no sé en esa cultura qué tanto puedo
preguntar,
intimar,
y
exacto. O sea, qué tanto, claro, cuánta confianza puedo tener con otra mujer por el mero hecho de que somos dos mujeres, porque quizá el hecho de ser mujer nosotras sentimos que nos hermana, pero hay una diferencia cultural tan grande. O sea, yo hubiera querido preguntar, ¿y no te da miedo esa primera noche? O sea, ¿Cómo es ese acercamiento sexual? O sea, ¿no te da temor físicamente estar con alguien que ni siquiera sabes si te va a gustar y que no conoces de antes, ¿no? Pero ¿cómo formulo esa pregunta a alguien que no ve eso como algo mal? ¿Entiendes?
Interesantísimo.
Entonces, es mucho más lo que tengo que conocer de la cultura antes de poder
escribir.
No solo escribir, sino antes de poder conversar.
Muchísimas gracias, Mori, por este contacto con el programa. La verdad es que te felicito por Okasan, me pareció un libro conmovedor. Y bueno, lo que quiera que surja de esta residencia en la India, bienvenido sea, y bienvenida cuando regreses en unos días a Buenos Aires. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Susana. Gracias a ti. Buenas noches. Chao, hasta pronto.
Cultura de Buena Fuente por Nacional.
Y en estos segundos que nos quedan, decimos quiénes hemos hecho este programa. Muchísimas gracias al productor Silvio Ferrer, ha tenido todo el control allí junto a Leo Sangari, también operador técnico. Muchas gracias porque Silvio ahora vuelve a sus programas y a este programa regresa Valeria Presa la semana próxima. Quien les habla, Susana Reynoso, les agradece haber compartido esta hora de buenas noticias. Hasta la semana próxima.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso.